El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ayer, jueves 28 de febrero, día histórico en la vida de la Iglesia, el mundo entero pudo ver conmocionado la partida de Benedicto XVI del Vaticano en dirección a Castel Gandolfo. Comentando en primera persona el Evangelio de la Transfiguración, el Papa decía el pasado domingo: «El Señor me llama a subir al monte, a dedicarme aún más a la oración y a la meditación. Oculto para el mundo, Benedicto XVI cumplirá la última etapa de su servicio a la Iglesia». «Esto no significa abandonar a la Iglesia», añadía el Papa, «al contrario, si Dios me pide esto, es justamente para que yo pueda seguir sirviéndola con la misma dedicación y el mismo amor con el que lo he hecho hasta ahora, pero en un modo más adecuado a mi edad y a mis fuerzas». Y en la audiencia del miércoles, en un precioso día soleado, ante miles de peregrinos que quisieron acompañarle y despedirle, el Papa decía: «No vuelvo a la vida privada, no abandono la cruz, sino que permanezco de un modo nuevo junto al Señor crucificado. Ya no cargaré con la potestad del oficio para el gobierno de la Iglesia, pero en el servicio de la oración me quedo, por así decir, en el recinto de San Pedro. San Benito, cuyo nombre llevo como Papa, será para mí en esto un gran ejemplo». Él nos ha mostrado el camino hacia una vida que, activa o pasiva, pertenece totalmente a la obra de Dios. Pues acogemos de corazón las palabras de Benedicto XVI y especialmente su última petición: «Os pido que os acordéis de mí delante de Dios y que oréis por los cardenales llamados a una tarea tan importante y por el nuevo sucesor del apóstol Pedro, para que el Señor lo acompañe con la luz y la fuerza de su espíritu». Comenzamos nuestro programa con el avance de los contenidos.
Como hacemos cada viernes, escucharemos en primer lugar la voz de nuestro obispo, que nos hablará hoy de las armas espirituales para vivir este tiempo de Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. Después continuaremos conociendo la historia de nuestra diócesis, esta vez a través de uno de los santos que estudiaron en nuestra universidad, Santo Tomás de Villanueva. También presentaremos brevemente la labor de la Delegación de Liturgia. Y en nuestra entrevista contaremos hoy con don Francisco Rupérez, director del Secretariado de Enseñanza y delegado de Pastoral Universitaria, con quien conversaremos acerca de la preciosa tarea de la transmisión de la fe a nuestros jóvenes. En la sección Testigos de la Fe, escucharemos hoy el testimonio de una catequista, que nos contará su rica experiencia en el trato con los niños y los padres de catequesis. Y finalmente, les ofreceremos las noticias más importantes de la actualidad diocesana.
Muy bien, pues comenzamos con la primera sección, Conoce tu diócesis. Escuchamos en primer lugar la voz de nuestro pastor, Monseñor Rechpla.
Al comenzar la Cuaresma, con la imposición de la ceniza, la Iglesia nos entregaba tres armas para el combate de la fe: la oración, la limosna y el ayuno. Con la oración ponemos en evidencia la primacía de la gracia. Abriendo nuestro corazón a Dios, queremos conocer su voluntad y seguir sus palabras. Para ello es muy importante meditar la palabra de Dios personal y comunitariamente. Es conveniente, pues, iniciar en las parroquias escuelas de la palabra para practicar la lección divina o la lectura orante de la palabra de Dios. Del mismo modo, hay que introducir esta lectura orante en el seno de nuestras familias. La oración cristiana es siempre diálogo con Dios, que nos ha hablado de manera definitiva en Jesucristo. La Cuaresma es un tiempo oportuno para adquirir un trato familiar con los evangelios y la palabra de Dios. Con el ayuno, la Iglesia nos invita a luchar para conseguir, con la gracia de Dios, la libertad respecto a los bienes materiales y temporales. El verdadero ayuno respecto a los vicios y los bienes y afectos que nos pueden dominar tiene como fin liberar nuestra libertad para poder entregar nuestro corazón a Dios. La limosna nos ayuda a superar el egoísmo, a desprendernos incluso de los bienes legítimos para no caer en la codicia del dinero, que el Evangelio califica de idolatría. Nuestra diócesis de Alcalá de Henares, como gesto comunitario, ha creado un fondo de caridad con el fin de construir, como familia diocesana, una casa para acogida y permanencia de los más pobres. Para ello, solicitamos voluntariamente el 1% del sueldo mensual. Es esta una manera de celebrar la Cuaresma como pueblo de Dios que abre su corazón a los más necesitados. Ánimo y que el Señor os bendiga a todos.
Era la voz de nuestro obispo, don Juan Antonio Respla. Y ahora Maribal nos va a hablar de uno de los santos varones vinculados a la historia de nuestra Iglesia.
Así es, hoy vamos a hablar de alguien que, aunque de origen manchego, fue una figura ilustre para nuestra diócesis. Se trata de Santo Tomás de Villanueva, que nació en 1486 en Fuenllana, provincia de Ciudad Real, y creció en el vecino pueblo de Villanueva de los Infantes. De ahí es de donde toma su sobrenombre, ya que sus verdaderos apellidos eran García Martínez. En 1504 llegó a Alcalá de Henares para estudiar y 4 años más tarde se convirtió en uno de los primeros alumnos de la universidad recién fundada por el cardenal Cisneros. Allí se graduó como maestro de artes y licenciado en teología, y en 1514 ocupó la cátedra de artes, lógica y filosofía. En 1516 dejó la Universidad de Alcalá para pasar a Salamanca, donde profesó como agustino el año siguiente, y en 1518 fue ordenado sacerdote. A partir de ese momento tuvo distintos cargos dentro de la Orden de San Agustín, y el rey Carlos I le nombró arzobispo de Granada, cargo que Tomás rechazó. Pero al quedar vacante la sede arzobispal de Valencia en 1544, el rey insistió en que la ocupara, y Tomás finalmente aceptó. Murió en Valencia en 1555 y no habían pasado ni 50 años cuando comenzó su proceso de beatificación. Fue beatificado en 1618 y canonizado 40 años después. Hoy, Santo Tomás de Villanueva no solo da nombre al primer patio del edificio de la Universidad Cisneriana, sino también a nuestro Instituto Diocesano de Teología.
Gracias, Maribal. Y ahora seguimos presentando con Javi los servicios y las delegaciones de nuestra diócesis.
Hoy les hablamos de la delegación de liturgia, al frente de la cual se encuentran dos jóvenes sacerdotes. En la Catedral Magistral, el padre Alberto Morante, sacerdote de la parroquia de San Pedro Apóstol y natural de Tielmes, localidad donde, según la tradición, nacieron los santos niños Justo y Pastor. Junto a él, el padre Fermín Peiró, de Villarejo de Salvanés, que compatibiliza su labor como formador del seminario menor con el trabajo de la delegación de liturgia. Esta delegación es la responsable de preparar las principales celebraciones litúrgicas presididas por el obispo, así como de ofrecer criterios para la vida litúrgica de las comunidades. También organiza varios encuentros al año, especialmente en Adviento y en Cuaresma, con los miembros de los equipos de liturgia de las parroquias de nuestra diócesis.
Gracias, Javier. Precisamente una de las celebraciones preparadas por la Delegación de Liturgia fue la Misa de Acción de Gracias por el pontificado de Benedicto XVI, que presidió nuestro obispo el pasado domingo y a la que asistieron numerosos fieles. Por sugerencia de la Delegación de Liturgia, la celebración comenzó con una estación de penitencia, partiendo desde el Monasterio de San Bernardo, cantando las letanías de los santos, hasta la Catedral Magistral. Se expresaba así litúrgicamente lo que Benedicto XVI ha repetido tanto en estos días, que no estamos solos, que la Iglesia es de Cristo y que tenemos muchos intercesores en el cielo. Bueno, pues llegamos ahora al espacio central de nuestro programa, la entrevista de hoy.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Tenemos hoy con nosotros a don Francisco José Rupérez Granados. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Él es sacerdote de nuestra diócesis y es el director del Secretariado de Enseñanza y delegado de Pastoral Universitaria. Cuéntanos un poco acerca de ti, Francisco. ¿Desde cuándo eres sacerdote? ¿Dónde has ejercido tu ministerio?
Bueno, ya voy a cumplir, si Dios quiere, en el mes que viene, 26 años de sacerdocio. Sí. Y comencé siempre he estado en la diócesis de Alcalá desde que se constituyó como tal en 1991, porque entonces era párroco en Daganzo y al dividirse la diócesis, pues ya me quedé en la diócesis de Alcalá. Luego he estado en otras parroquias, en Torres, bueno, cuando estaba en Daganzo, Fresno de Torote, luego Torres de Alameda y Pozuelo del Rey, luego una parroquia de Alcalá, el Santo Ángel, la parroquia de Ciudad Santo Domingo, en Algete, en Coslada, en la parroquia de la Santa Cruz, y ahora vivo en Alcalá, pues dedicado a estas dos tareas a las que te has referido antes.
Bueno, una rica experiencia pastoral por lo que veo, muchas parroquias y muchas tareas. Además, tienes una hermana en el monasterio de Jesu Comunio de la Aguilera.
Tengo una hermana allí que lleva, gracias a Dios, muy contenta allí 13 años.
Sí.
Y bueno, no menos importante, tengo también un hermano casado,
sí,
¿no?, con sus hijos. Y la gracia de pertenecer a una familia con unos padres cristianos que también es algo grande.
Sí. No, te he preguntado lo de Paloma porque imagino que tu ministerio está en gran parte sostenido por la oración, ¿no?
Pues sí, sí, ya siempre ha estado muy marcado por eso, desde una gran amistad con unas carmelitas descalzas de Plasencia en mi infancia y en mi juventud, y luego también la gracia de que una hermana, el Señor la haya llamado a esta vocación contemplativa.
Bueno, vamos al tema de hoy. Podríamos hablar contigo de la pastoral universitaria, pero lo haremos en otro momento para centrarnos hoy en el Secretariado de Enseñanza, puesto que este próximo fin de semana va a haber unas jornadas de las que ahora, si quieres, nos puedes hablar un poco, en las que van a participar pues personas dedicadas a este campo, ¿no?
Sí, la Conferencia Episcopal Española siempre organiza encuentros de los delegados de los diferentes campos de todas las diócesis de España para que compartan sus inquietudes, sus acciones, sus proyectos. Y la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis organiza el encuentro de vicarios y delegados de enseñanza, catequesis y familia y vida. Reúne a estos, diríamos, a todos estos diferentes ámbitos por el papel que tienen todos tan importante para la transmisión de la fe, tanto en la familia como en la escuela y en la catequesis.
En nuestra diócesis, la atención a los profesores, especialmente de religión, está centrada en el Secretariado de Enseñanza, del que eres director. Cuéntanos, sí, quiénes trabajáis ahí y cuáles son un poco vuestras tareas principales.
Bueno, en el Secretariado trabajan varios profesores que se dedican en parte a la docencia y parte también a su tarea en este secretariado para colaborar conmigo. Y este secretariado es uno de los instrumentos que tiene el obispo de la diócesis para cuidar a unas personas tan importantes como son los profesores de religión en todo tipo de escuelas, tanto en las de iniciativa estatal como en las de iniciativa social, sean confesionales católicas o no lo sean, ¿no? Porque en todas ellas es obligatoria la oferta de la asignatura de religión, aunque la elección de esta asignatura compete a los padres y por tanto depende de la libre decisión de los padres de los alumnos.
Pero ya que te tenemos con nosotros, permíteme que te haga una pregunta, porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué la Iglesia quiere estar también presente en la escuela, en los colegios, dando clases de religión, si ya existen las parroquias para dar catequesis o las familias para instruir los propios valores o convicciones, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué tú, que eres el director del secretariado, cuál es la razón de la presencia de la clase de religión?
Bueno, una formación plena, integral de la persona, que ha de contribuir al desarrollo del intelecto y al desarrollo de las capacidades de la persona, tiene que tener en cuenta también una dimensión muy importante para la formación de la persona, que es la dimensión religiosa y moral. Y es bueno hacerlo, o sea, tener un medio de instrucción de esta dimensión en el ámbito escolar, porque eso favorece el diálogo con otras disciplinas, el diálogo entre la fe y la cultura. Es decir, la nuestra no es una fe que se quiera aislar, que se quiera reducir a un ámbito limitado, sino que quiere estar en diálogo con todas las disciplinas, con todas las inquietudes del hombre, con toda la búsqueda de la verdad en sus diferentes facetas, y por eso es importante que esté ahí también. No se evalúa naturalmente la fe, ¿no? La asignatura de religión evalúa los conocimientos que tiene la persona sobre la fe y sobre la moral católica. Es más propio del ámbito de la catequesis y una evaluación de la fe para ver cómo la persona participa en los sacramentos o en la vida eclesial, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí que justifica esta presencia de la religión y de la moral católica en el ámbito escolar, aunque es verdad que hay muchas personas que no lo comprenden por este motivo que tú lo has dicho, ¿no? Pero es muy importante no confundir la clase de religión católica con la catequesis, ¿no? Uh-huh. Porque indudablemente, aunque comparten muchos contenidos, la metodología también de estas realidades es diferente.
Aunque es verdad que quien lo imparte, puesto que se trata de religión católica, no es exactamente una historia de las religiones, ni solamente un conocimiento de elementos del cristianismo, sino que es una clase de religión y moral católica, tendrá que tener unos requisitos, unas condiciones, ¿no? Tanto académicas como de confianza por parte de la Iglesia.
Claro, de hecho el profesor de religión católica tiene que recibir una misio, es decir, una misión del obispo diocesano para poder ejercitar esa tarea educativa. Esto le da al profesor de religión un carácter verdaderamente distinto del de cualquier otro profesor, es decir, ningún profesor de ninguna otra materia necesita una misio del obispo, ¿no? Sí. Sino que simplemente basta con su competencia, con los estudios que ha realizado y que le acreditan para poder impartir esa materia. El profesor de religión, además de los estudios correspondientes, pues por ejemplo en el caso de primaria, haber hecho magisterio en cualquiera de sus especialidades, ¿no? O en el caso de los profesores de secundaria, haber realizado unos estudios superiores en la universidad y tener también una formación teológica profunda, requiere esta misio del obispo, requiere también la DECA, que es esta declaración por parte de la Iglesia de que es una persona capacitada para impartir esta asignatura. Y naturalmente importa mucho lo que llamaríamos la correspondencia en la vida del profesor de religión entre su fe y su vida.
Uh-huh. Y danos algunos datos, si tienes a mano, de, no sé, el número de profesores de religión que tenemos en la diócesis, cuántas familias o cuántos chicos piden la clase de religión en nuestros colegios.
Bueno, en nuestra diócesis, según los últimos datos que tenemos, por ejemplo, en la educación infantil y primaria, en total, incluyendo ahí tanto los colegios de iniciativa estatal como los de iniciativa social, sean católicos o no, hay una media de un 82% de niños cuyos padres piden esta asignatura. Naturalmente, en los colegios de iniciativa estatal es más pequeño, está en torno al 60%, aumenta en los de iniciativa social no estrictamente católicos, hasta el 86%, y claro, en los colegios católicos, sí, pues es del 100%.
Pero esa sigue media, siendo unos números grandes.
Sí, o en secundaria, pues está la media total en torno al 70%, ¿no? También variando uh-huh. con estas variaciones.
¿Y profesores?
Profesores, en educación infantil y primaria, en nuestra diócesis hay casi 200 profesores.
Sí.
Y en la educación secundaria, en el bachillerato, 55, es decir, que tenemos pues prácticamente algo más de 250 profesores solo en los colegios de iniciativa estatal.
¿Y con qué dificultades se encuentran? Además de la dificultad común de la educación hoy en día, de la falta pues de disciplina, de atención en las clases, ¿qué otras dificultades se encuentra hoy la clase de religión?
Pues mira, bueno, además de unas dificultades, por ejemplo, en el bachillerato, una dificultad muy grande es que esta asignatura se relegue o bien a la primera hora o a la última hora, sí, dificultando mucho la elección por parte ya de unos chavales en los que, diríamos, ya su decisión pesa mucho más que en los chicos o chicas más pequeños, sí, ¿no? Donde la decisión de los padres pesa más. Ese relegar la asignatura a horarios que no son los más adecuados, eso dificulta mucho. Pero yo también he visto que una de las cosas que a los profesores les hiere, diríamos, es el que muchos de sus compañeros de los colegios, de los institutos, no aprecien su presencia o su labor, ¿no? O muchos discutan el hecho de que ellos estén, ¿no? Uh-huh. Muchas veces en los claustros de profesores hay algunos pues que se encuentran con esta oposición dentro de sus propios compañeros profesores. Eso yo sí he observado que les duele mucho a los, sí, a los profesores, que tienen que además procurar hacer bien su labor, estar intentando siempre como justificar su presencia, sí, en esos lugares.
Siendo además gente muy vocacionada, porque dar clase de religión no es solo una salida laboral, sino que muchísimas veces es el deseo de transmitir a los chicos una experiencia, ¿no? Y son clases en las que muchas veces se plantean temas que en otras clases no aparecen, ¿no?
Sí, sí.
Como el sentido de la vida, el valor del amor o del perdón. O...
No, incluso en una sociedad pues bastante secularizada como la nuestra, se plantean cuestiones que es que si estos chavales no fueran a las clases de religión, es que ni oirían hablar de ellos prácticamente.
Sí. Para terminar, cuéntanos un poco algunas actividades que hacéis desde la delegación, tanto con chicos, con escolares, como la misma formación de los profesores.
Bueno, en cuanto a la formación de los profesores, la delegación organiza cursos. Por ejemplo, recuerdo en este curso en el que estamos, pues el cine en el aula, la educación de la afectividad, tanto de los niños como de los adolescentes, cómo vivir el año de la fe en el ámbito de la escuela. Estos son algunos de los cursos que organizamos y que se organizan tanto en la propia delegación como también en el CETIF, donde también uno de nuestros profesores realiza una labor de coordinación y puede organizar también allí cursos a los que voluntariamente pueden apuntarse todos los profesores. Luego hay otras iniciativas que realizamos más dirigidas a los alumnos, sí. También para favorecer que, sobre todo en el paso de la primaria a la secundaria, sigan eligiendo la asignatura de religión, porque es donde normalmente se percibe un gran descenso. Es decir, siempre, como he dado antes en los datos que he dado, se nota mucho el bajón que hay, ¿no? Y entonces, el Día del Alumno, en nuestra diócesis en concreto, la fiesta de la reversión de las reliquias, ciertas actividades de voluntariado, otras actividades que hacemos con ellos para favorecer esto.
Muy bien, Francisco, pues se nos acaba el tiempo. Te volveremos a invitar para seguir ahondando en estas cuestiones tan importantes y también para hablar de la pastoral universitaria, muy importante en nuestra diócesis. Gracias.
Sí, gracias a vosotros.
Hemos conversado con don Francisco Rupérez, director del Secretariado de Enseñanza y delegado de Pastoral Universitaria de la Diócesis de Alcalá. Ahora le seguimos hablando de cómo comunicar la experiencia cristiana, pero lo hacemos desde la sección Testigos de la Fe.
En el número 190 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica establece esta pregunta: ¿cómo participan los fieles laicos en la misión profética de Cristo? A ello responde: los laicos participan en la misión profética de Cristo cuando acogen cada vez mejor en la fe la palabra de Cristo y la anuncian al mundo con el testimonio de la vida y de la palabra, mediante la evangelización y la catequesis. Este apostolado, como se recoge en la Constitución Lumen Gentium, adquiere una eficacia particular porque se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo.
Pues para ilustrar esta afirmación les traemos hoy el testimonio de una mujer, catequista, Mari Carmen Carretero, de la parroquia de Santa María la Mayor, en Alcalá de Henares, quien nos habla de su experiencia en la preciosa tarea de iniciar en la fe a los niños y a los jóvenes.
Bueno, pues para mí ser catequista, ¿qué significa? Pues la verdad es que ha significado mucho durante toda mi vida. Y me he sentido en la necesidad de transmitir, sobre todo a los niños y a los jóvenes, lo que yo he aprendido, lo que a mí me han enseñado, que es que Dios me quiere. Y es lo que intento transmitir en la catequesis, que Dios nos quiere, que Dios nos ama y que es lo mejor que nos puede pasar en esta vida, tener a Jesús como hermano, como amigo y sobre todo tener a Dios como padre. Las dificultades con las que nos encontramos, pues son los padres. Son los padres, porque, por desgracia, hay mucha falta de fe en las familias. Entonces los niños vienen sin saber rezar, sin haber oído hablar de Jesús. Vienen a la catequesis porque todavía está de moda hacer la comunión. Entonces vienen y no saben ni siquiera rezar el Padre Nuestro. Como anécdota contaré que una vez pregunté que si se sabían el Ave María y un niño me cantó la canción del Ave María de Bisbal. No sabía rezar el Ave María. Entonces la principal dificultad que tenemos son los padres. Tratamos de hablar con ellos, de decirles que no solo es venir a catequesis, que los traigan a misa, pero la mayoría de ellos no vienen. Frutos sí que veo porque hasta ahora he tenido grupos con niños que los padres están comprometidos con la iglesia, entonces se nota mucho. Entonces vienen a misa, participan en todo, pero es verdad que otros, por más que hablas con los padres, pues no, es imposible. Entonces los traen a catequesis, pero a la hora de decirles hay que venir a misa, pues no, porque siempre hay alguna actividad, o los padres no quieren madrugar, o entonces bueno, pero es cierto que si hay alguna actividad, tienen algún cumpleaños o tienen algo, dejan la catequesis por lo que tengan en ese momento. Pero yo creo que la esperanza no hay que perderla, que nosotros sembramos, no tenemos que ver los frutos. Entonces, bueno, los frutos solo los verá Dios, y yo creo que queda en el fondo. Pues eso, te encuentras gente que a lo mejor ya ha dejado de practicar, pero tú has sido tu catequista y te para por la calle, te recuerdan. Bueno, pues algo queda, la semilla está sembrada. Lo demás ya no nos toca a nosotros verlo. Solo Dios lo sabrá.
Pues en efecto, como decía Mari Carmen, a nosotros nos toca sembrar y comunicar la alegría de la fe. Llegamos ahora a nuestra última sección, donde les contamos las noticias principales de la vida de la diócesis.
Ayer se presentó en la Universidad de Alcalá la campaña Uno de Nosotros. Se trata de una iniciativa ciudadana cuyo propósito es que la Unión Europea se comprometa a no consentir ni financiar acciones que impliquen la destrucción de embriones humanos, así como a garantizar que los fondos europeos no sean empleados para atentar contra la vida humana.
Esta tarde a las 8:30 en el Palacio Arzobispal se retoma el curso de afectividad y sexualidad para jóvenes de la diócesis. Habrá una charla de expertos y después un turno de preguntas. Después de la formación se celebrará la oración diocesana de jóvenes en la capilla.
Mañana sábado se celebra el encuentro diocesano de niños en Torres de la Alameda. Durante la jornada, que comenzará a las 10 de la mañana, habrá talleres, catequesis y juegos, así como tiempo para la oración y una eucaristía. El encuentro terminará a las 5 de la tarde y en él participarán los niños y niñas de la diócesis, desde los que este año reciben su primera comunión hasta los 13 años.
Pues muy bien, hasta aquí el tiempo del Espejo de la Diócesis de Alcalá. Gracias por su atención y hasta el próximo viernes.